Hola, 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 amigos, amigas y amigues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, al programa 138 del podcast de killtherobot.com. ¿Qué tal? Como siempre, hoy estamos prácticamente en mínimos históricos y sin prácticamente. Hola, Clau.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy, muy bien.
Es ¿sabes cuando a veces en plan de cuando tienes un restaurante o un local pequeñito lo dices simplemente que es un ambiente íntimo?
Correcto.
Pues esto es lo mismo y tenemos un podcast íntimo.
Me gusta muchísimo esto que acabas de hacer, ¿eh? Me encanta. O sea, como me encanta la comparación. Yo soy Guille, como siempre, y ya está. Y ya no hay nadie más.
Y yo soy Claudia, que ya lo dice Guille, pero de vez en cuando decir el nombre de uno en alto. Guille. Es raro. Guille como que ya le ha perdido el ese de decir soy Guille. Pero cuando decir soy Claudia es extraño.
Soy Claudia. Ahora que veo, está el perro de Claudia también en imagen, si oyéis patitas, es Brownie. ¿Le has dicho alguna vez a Brownie, hola Brownie, soy Claudia?
No, y creo que me acabas de volar la cabeza ahora mismo en plan de, oh Dios mío, nunca me presenta a mi perro.
Yo se lo he dicho alguna vez, le he dicho, Brownie, soy Guille. En plan un poco coña, pero también
un poco
no. Un poco
de fábrica.
Claro, claro.
Te presentas muy a menudo.
Correcto, y a veces cuando lo vuelvo a traer a casa le digo, y he sido Guille durante todo el paseo, por ejemplo, ¿no? El perro me miraba diciendo, este es imbécil. ¿Cómo? Suscríbete, Brownie, echa el Prime al Twitch. O sea, ¿no te has presentado al perro?
Todavía no. Ahora ya tengo como una nueva misión en la vida, pero hay que hacerlo bonito. Tengo que encontrar las circunstancias adecuadas.
No sé. Como el perfect spot, ¿no?
Claro, invitarle un palito primero.
Creo que es momento de
un snack dental.
Fantástico. Que nada, gente, al igual que se lo digo a Brownie, os lo digo a todos vosotros y vosotras, que ya sabéis que nos podéis seguir en Blue Sky, nos podéis seguir en Instagram y en Twitch y YouTube, en donde cada vez estamos poco a poco más activos. Y que se agradece mucho. Y sobre todo si estáis en cualquier plataforma de podcast, que sería lo normal, se agradece mucho una reseña, un follow y estas cosas. Porque es que como que da un poco de amplitud al trabajo y eso siempre está bien. Eso por un lado. Por otro, subimos música y vamos con el noticiario, en el que posiblemente vamos a tratar de las cosas más serias que hemos visto en 12 años que llevamos grabando esto. Cuidado. Es un tema.
El noticiario.
Bueno, gente, noticiario, nuestra sección semanal, cuasi semanal, mensual, a veces bimensual, a veces cuatrimestral, en la que, depende de cuándo nos dé por grabar, en la que comentamos todas las noticias y novedades que está habiendo no solo en el mundo de los videojuegos, sino en más sitios. Y antes de comentar la cosa complicada, he de decirte, Clau, que se me acaba de ocurrir ahora, es una cosa que no habíamos comentado antes, pero ¿te acuerdas de la Comic-Con de Málaga?
Me acuerdo de la Comic-Con de Málaga.
Todo el mundo por Twitter, porque llamarlo de otra manera, todos sabemos que es de gente falta. Y en Blue Sky diciendo, yo no voy a ir, menudos precios, la gente quejándose de los 50 euros, cuidado. Menudos precios tal, pues ¿te puedes creer que en un cuarto de hora ya se habían agotado las entradas?
Me lo creo perfectamente.
Esto España en el 96, que salió Aznar con mayoría absoluta y nadie le había votado. Era creo que fue 96 y creo que fue mayoría absoluta, no lo sé. Habéis pillado el chiste. Por favor. Que eso por un lado, por otro, vamos a cosas más serias. Creo que, vuelvo a insistir, Clau, no sé si recuerdas algo tan flagrante como lo que hemos visto esta semana. Bueno, este jueves y este viernes. Estamos grabando el día 18, pues como hemos visto desde el día 15, creo.
También un poco de lo que entiendas por flagrante. O sea, yo creo que todos tenemos marcado a fuego en el cerebro la imagen de nuestro amigo Geoff con los Doritos y el Mountain Dew.
Pero eso, claro, eso es product placement y eso ya está. Pero esto directamente es robo. Podemos que no es ni copia, no es ni basado, no es ni inspirado, es literalmente un robo, porque claro, también puede ser no, es que está plagiado de... No, es robo. Esta semana se ha descubierto, ya sabéis que desde hace unas semanas bueno, ya hablamos la semana pasada también de algo parecido con Bungie, ahora os cuento sobre eso. desde hace unas semanas está viendo la beta abierta de, o pseudo abierta o alfa, no sé exactamente cómo la quieren llamar ahora mismo, pero las pruebas con jugadores y jugadoras reales de Marathon, del nuevo juego.
Ese juego que nadie ha
pedido. Que en principio, y digo en principio porque ahora os lo ampliamos, sale en septiembre, el 23 de septiembre, si no me falla la memoria, o 22. Bien, la artista conocida como Anti-Real de repente hace un pequeño hilo en el que bueno, levanta la mano diciendo creo que Bungie me ha robado toda la estética del juego. Que dices, hostia, ¿qué? Y claro, empieza a dar imágenes, no muchas, pero empieza a dar imágenes que literalmente no es un... Como había hecho anteriormente Bungie, que ahora os diremos, que no es un he visto un fanart, me ha gustado y más o menos lo calco. No, era copia, píxel por píxel. Estamos hablando de, literalmente, ir al vigance de esta muchacha, copiar, pegar y colocarlo en los assets del juego. A raíz de eso, la gente empieza a responder, la gente empieza a revisar y además la gente pues se le empieza a revisar a esta artista Anti-Real, que la podéis encontrar en redes sociales como arroba Anti-Real, pero las minúsculas, no las vocales, con números, 4134, Anti-Real. Le empieza a responder al hilo con cosas de su portfolio y capturas del propio juego. Uno. Pero es que incluso hay en capturas que está hasta su firma. Que ni se han molestado en quitarla,
y sus,
¿sabes?
Y sus propios easter eggs. Digamos, lo que ha hecho que esto salga un poco más de la esfera y se haga un poco más viral es que la artista comentaba que, por ejemplo, a modo de broma, en uno de los pósters que hizo, introdujo pues como un pictograma de Lost, el famoso cómic, que es ya un meme de los más antiguos, probablemente desde que existen redes sociales. Es complicado explicar, si lo conoces, si no, búscalos en internet. Y efectivamente, alguien ha ido en el juego y ha encontrado el póster en el que ella metió el criptograma de Lost. En plan, claro, es una cosa muy, muy, muy descarada.
A mí me siempre lo he destacado, y creo que podéis tirar a programas anteriores, en el que yo hablo de que no sé si estará bien, que el Gunfield lo hacen muy bien en Destiny, que hacen tal, que hacen no sé qué, y que bueno, que nos gustará más o menos, pero que Marathon está muy bien. He leído una comparativa antes, dice, ser ahora fan de Destiny y de Bungie, ahora mismo es como si tus padres tuvieran como un hermano o una hermana más y lo criasen para ser, dice, para ser votante de Vox y para votar a Israel en Eurovisión por SMS y a ti te dejaran de lado. Es que está siendo un poco así. Es como estás viendo a tu empresa que ha dejado de lado el juego de Destiny para hacer una cosa y encima es que está mal del todo. Es una cosa increíble. En lo que parecía, pues eso, una cosa inspirada en toda esa estética, que quizá podemos decir que al menos en el mundo de los videojuegos inició con ese Wipeout a mitad de los 90, y que bueno, pues hemos visto en cosas como Mirror Church y en muchos artistas, yo que sé, podemos decir también un poco Killer 7 o cosas así, y que se ha ido desarrollando y acabó pues en lo que es Marathon, ver que todo el estilo está copiado, es que es robado más bien, no es copiado, es robado.
Claro, y es que al final el tema, o sea, ya pasando el hecho de que no es plagio, que es directamente robo, lo cual es completamente inexcusable, el tema del plagio es una cosa que hemos visto como se ve mucho en cualquier tipo de arte, en plan de, si quiero decir, lo vemos en música, aunque sean samples, lo vemos en tal, en plan de, es normal inspirarte en otras cosas, ¿vale? Cuando estás creando. Pero claro, aquí ya estamos de hacer un copia-pega literal, ¿sabes? Y estamos hablando de una empresa como es Bungie, ¿sabes? Robando a una chavala. ¿Sabes qué? Chaval, no sé exactamente.
Chavala. Artista. Ella se identifica como ella, así que chavala.
Pero que te quiero decir que no sabemos ni siquiera si llega a final de mes pudiendo vender esos diseños que ella hace. Cuando nos pasa en la forma contraria, por ejemplo, larga vida a todos aquellos que plagian o piratean cosas de Nintendo. Lo siento, no, por tu esposo.
Claudia, no, Claudia, no, por favor. Kill the Robot no se hace responsable de las opiniones de la gente que está dentro de Kill the Robot. Claudia.
Así es.
Abogado de Nintendo. A Claudia, ¿eh? Por favor, aquí no vengáis, ¿eh? Por favor. No,
algo
no, no.
Que te quiero decir que cuando pequeños creadores o estudios pequeñitos o tal beben directamente de inspiración de otros sitios, corramos un tupido velo en Nintendo, aunque evidentemente pasa mucho con Nintendo, lo sabemos. Hay un juego en Steam que es muy parecido a cierto juego de Nintendo.
Gente que hace sus cosas con monstruos, gente que hace sus cosas saltando, gente que hace como una suerte de Metroidvania. Pero claro, yo...
Podemos irnos a otras cosas. Hace poco hablamos también de un juego, este juego cuyo nombre he olvidado, que básicamente está influenciado al 100% por Hades, pero que está basado en las leyendas artúricas, ¿sabes? En plan, eso es normal, lo vamos a ver y lo vamos a ver habitualmente, y no es otra cosa que intentar llegar a un público que otra persona ha conseguido previamente, ¿vale? Pero es que literalmente basar todo tu arte y plasmar todo tu departamento artístico en la copia de lo que dices, de una galería, de una chavala de internet, me parece una cosa.
Claro.
No sé cómo ha pasado eso.
Vamos por puntos flagrantes. La propia artista comentaba en Twitter como que no tenía las fuerzas para demandar a esto, pero claro, la gente le está diciendo, tía, no. O sea, ni te cortes. Demándalos porque es que lo tienes ganado. Es que es obviamente una cosa que es totalmente obvia. Es obvia. Eso por un lado. Por otro, por supuesto, hicieron como un pequeño comunicado en la cuenta de Twitter que tiene como el equipo de desarrollo de Bungie que se dedica a Marathon únicamente, como que, bueno, que claro, se toman estas cosas como muy seriamente, que no eran conscientes de que esto estaba pasando. Un poco disculpas, no de ChatGPT, pero un poco de plantilla. De nos tomamos esto muy seriamente, nosotros por regla no tenemos, te iba a decir por norma general, pero creo que es más por norma general que por regla, porque ahora comentamos, no copiamos ni robamos a gente, tal no sé qué, no sé cuántas, y que van a revisar todos los assets del juego y todas estas historias. Bien, la cuestión es que Bungie ha hecho esto más veces. Ya lo he comentado en el programa pasado, cuando supimos que no habían podido defenderse en un juicio por básicamente el plagio o la copia de todo el guión de esas primeras partes de Destiny 2, que eran la Guerra Roja, que estoy buscando el nombre del autor, disculpadme, no me va a salir. Ah, vale. Kelsey Martini. Una escritor, bueno, no sé, que no se podrían defender porque ya no estaba en esa parte, ya la habían borrado, tal, no sé qué. Pero es que aparte, Matthew Kelsey Martineau, creo que es autor o autora, da igual. Bueno, este mismo año pasado también, aparte de esto del guión, un artista les denunció porque sacaron una pistola Nerf. Sabéis que a veces colaboran con Nerf para todas esas pistolas tan chulas que hay dentro del juego de Destiny, pues sacarlas en formato físico está guay, perfecto. Pues básicamente que era copiada de un fanart. Y claro, bueno, tal, no sé qué, disculpas. 2023, una cinemática completamente copiada de un fanart de internet, bastante famoso entre la comunidad y que también pues armó mucho revuelo. Bueno, venga, pues lo ponemos en los créditos. Tráiler de La Reina Bruja, 2021, más de lo mismo, fanart copiado, totalmente, creo que este también fue robado y puesto ahí, venga, pues le damos una compensación pequeña económica. Es una cosa que se viene viendo de Bungie, creo que incluso desde antes que la comprara Sony, que recordemos esto, Sony la ha comprado por 3,2 o 3,6 mil millones de dólares, que el año pasado estaban despidiendo a 220 personas y a moviendo otras tantas, y que... Además, lo gracioso de todo esto es que el viernes tenían programado un
stream.
Un stream para hablar de Marathon y salió el director de arte. Amigos, amigas, la cara de ese señor, ¿eh? No quiero eso.
Era esperar que se le echaran encima.
No quiero eso. O sea, no quiero eso. Claramente, obviamente, porque es una cosa que no te puedes defender bajo ningún concepto. Porque como director de arte, si te ha colado un empleado eso o una empleada, estás fallando. Claramente estás fallando. Que puede ser que no lo puedas saber, que tal, que no sé qué, pero no tienes excusa.
En general, pero es lo que dices. Hay unos antecedentes que es como, ¿hemos cambiado de diseñador? ¿O es la misma persona que está haciendo la jugarreta una y otra vez? ¿O simplemente en Bungie vale todo? ¿O estamos tirando de inteligencia artificial por encima de nuestras posibilidades? Exactamente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque
tampoco es inteligencia artificial, porque genera... Porque lo de la inteligencia artificial no es genera una copia, es genera basado en, pero no es una copia.
Bueno, no sé. Cualquier herramienta que sea un banco de imágenes, correcto, que han cogido, han tirado ahí...
Insisto, que seguiría siendo flagrante, pero bueno, al menos es una cosa, todas las comillas del mundo, no voy a ser yo quien defienda aquí a la IA generativa, pero sería una cosa original respecto a en lo que se basa. Pero es que esto es un copia-pega. Entonces, ¿qué va a hacer Sony? ¿Qué va a hacer Bungie? O sea... ¿Qué haces? Porque claro, contaba Forbes, ayer mismo salió la... Creo que ayer a última hora o hoy hace por la mañana. Como que claro que en Bungie han podido hablar con ellos, en plan Jason Schreier, un poco, no voy a decir nombres, y que la gente tiene la moral por los suelos y que esto ya era la cherry on top. Esto ya era la gotica que colmaba el vaso. Porque claro, llevan pues toda la gente que programa y toda la gente de Bungie que de verdad le gusta hacer las cosas, ya estaba diciendo que mejor no hacer esto con el Marathon, que mejor ir por otro lado, estoy hablando de puro gameplay, mejor también ir por un PvE y no sé qué y no sé cuántas, y la gente de arriba diciendo se va a hacer esto y se va a hacer esto. Vemos también la deriva que está tomando Destiny 2, que a mí me sigue gustando, pero se ve, y sobre todo la comunidad está cabreadísima porque la deriva es micropagos, dejadez, etcétera. Y ya, insisto, esto es la guinda del pastel, que no me salía en castellano, solo me salía cherry on top. Y yo no sé cómo se responde a esto, porque claro, estaban diciendo, obviamente esto se tiene que retrasar, porque no son dos texturas lo que tienes que cambiar. No sé si es el arte completo del juego, pero esto es flagrante. Eso o no sé, no esto, y te vas a juicio y o...
Empezar a abonar a la chica.
Y te vas a... Efectivamente. Y te vas a empezar a pagar. Y creo que no poco. Porque es que es como el core, que era lo más chulo, yo creo, de Marathon. Creo que puedes coincidir conmigo que claramente lo más chulo de Marathon era la estética. Que te gusta... Os podrá gustar más o menos, pero la estética era lo que más destacaba de Marathon. De mira, qué tal, que no sé qué. Chico, yo no sé en qué momento a alguien se le ocurre esto. También estaba diciendo, ¿no? ¿Qué tal? Que lo decía en el directo, digo, es que me parece también flagrante el excusarse así. Es que era una empresa de terceros que había subcontratado y tal. Me parece igual de mal, tío. Acabas de despedir a 220 personas. ¿Y estás subcontratando? Brazos al aire, como, ¿qué me estás contando? No sé, como abogada del podcast y como persona que se va a tener que enfrentar ella sola a los abogados de Nintendo, recordemos que... Es como, a pesar de que las leyes de copyright de Estados Unidos eran otra cosa, es claramente como muy win-win, ¿no? O sea, como que, no sé, no hay por dónde cogerlo. O sea, la defensa de Bungie, me refiero. Que aquí solo les queda o pagar. O quitarlo todo y pagar, entiendo.
Es lo que deberían hacer. Si quieren salir con la mejor cara, es lo que deberían hacer. Pero vamos, no descarto que vayan por el peor camino como todos los desarrolladores de videojuegos, por norma, grandes.
Y esto me ha llevado a otra cosa, que no lo dije en el directo, pero se me ocurrió a posteriori, que es como increíble lo que sigue coleando, en última instancia, pero lo que sigue coleando lo de Jim Ryan en Sony. Es increíble. Porque claro... Este señor fue el que compró Bungie, entre otras cosas. El que mandó los 18 millones de shooters online. Y el que tal. Me gusta mucho como ese señor. Que como estará en su casa tan tranquilo diciendo, pues yo creo que lo hice bien. Tampoco tal.
Por ir cerrando un poco aquí y haciendo un poco una esa. Ya que hemos mencionado brevemente todo el tema de la deriva que están teniendo algunos juegos. Me gustaría aportar una pequeña noticia hoy, que he estado leyendo un debate bastante interesante al respecto, que es la deriva de juegos que todavía no están publicados realmente, como puede ser nuestro querido y amado Star Citizen. No sé si te has enterado de la última, Guille.
No me he enterado.
Para poneros un poco en contexto, yo creo que Star Citizen, si os gustan los juegos, os tiene que sonar. Pero por si acaso, Star Citizen es un juego que se anunció hace la tira de años, una década por lo menos, está financiado mediante mecenas, lleva recaudado ya más de 800 millones, más de 800 millones de dólares recaudados de gente.
Claro, que no es tanto hablando de videojuegos, pero sí teniendo en cuenta que no ha salido.
Efectivamente, teniendo en cuenta que no ha salido y que sigue recaudando poco a poco.
Empresa fundada en 2011 y proyecto anunciado en la GDC en 2012. O sea, tiene casi 15 años el proyecto.
Casi 15 años. Se ha anunciado una tremenda tirada de famosos actores, actrices y todo eso que aparecen en el juego que prestan su voz y también sus looks para personajes y demás. Cada dos por tres, de vez en cuando, te aparecen con algún tráiler que tú dices, Star Citizen, ¿será que van a dar ya fecha? Nunca hay fecha. A día de hoy, 18 de mayo de 2025, que estamos grabando este podcast, no se sabe cuándo va a salir Star Citizen, pero sí que es cierto que tienen como una fase de alfa, que están en ello, no sé si es alfa o beta, juraría que es un alfa, donde está la gente, pues mientras haciendo sus cositas en el juego y aportando lo que pueden a este acceso anticipado más largo de la historia. Pues hay un poco ahora mismo de discordia en estos de fans, porque como era de esperar, los desarrolladores han metido micropagos en este acceso anticipado, porque este gigante, esta bestia de juego que va a morir ahogado en su propio ego a este ritmo, sigue necesitando dinero para desarrollarse y seguir desarrollando y ser el juego definitivo para acabar todos los juegos, aparentemente. ¿Qué pasa? Que estos micropagos son por elementos estéticos o elementos recursos para el juego que no se pueden conseguir de ninguna forma jugando. O sea, son totalmente ventajas y elementos de pay to win. Vale, entonces, claro, ha sentado.
Está feo. Todo hay que tener en cuenta también que el juego sí que es jugable y tal, pero lo que dice Claudia, está como en una alfa permanente desde hace años y es un MMA, las que van a recibir alguno de lo que está haciendo. Es un MMO como persistente y todas estas historias, ya sabéis, y que me ha hecho mucha gracia que has dicho han introducido micropagos, porque hasta ahora creo que hay que recordar que esta gente son unos putos visionarios y crearon los NFTs antes de que existiesen los NFTs, porque esta gente tenía los macropagos, y es que las naves espaciales que manejabas dentro del juego las podías comprar por dinero real, pero no por 2 euros. Estamos hablando de cifras de 3, 4 y 5 cifras por una nave espacial digital, que esto alguien se lo tendrá que hacer mirar algún día. Eso, ya está.
Claro, el tema ahora es que podía ser, pues eso, naves, cosas estéticas y tal. Pero es que ahora literalmente son determinadas ventajas que las convierten directamente en un pay to win, ¿sabes? Y claro, está cayendo en la comunidad pues como un jarro de agua fría.
Claro, si ya estaba roto per se, porque claro, si mi padre es millonario y a mí me da mucho dinero, yo me puedo gastar 800 pavos en una nave digital y no pasa nada. Y claramente tengo más ventaja que se ha gastado 2, o 10, o 20. Pero si es que encima, cuando estamos on the ground, me empiezo a gastar dinero y tengo ventajas, que me parece
claro,
una manera...
No, la diferencia al final de estas cosas es que si tú igual tú puedes comprarte la nave de 800 pavos, pero la persona que se compra la nave de 50 puede, jugando, llegar a las mismas características de tu nave que te has comprado por 800. ¿Qué pasa? Que los nuevos elementos introducidos no se puede conseguir jugando. Y eso, honestamente, es la peor práctica que puedes llevar a cabo en un juego digital. O sea, es feo, 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 feo. Y cada vez las cosas pintan peor para Star Citizen a la larga.
Porque además, si le das una vueltecita, es como, claro, la gente ve que está tan roto el juego si pagas, que igual dice, chico, pues para eso me voy al WoW, yo qué sé, a lo que sea. Me voy a otro sitio. ¿sabes?
No, sobre todo en plan de si llevo años aquí construyendo, llevo 15 años construyendo, ¿sabes? En este juego, y ahora va a resultar que entra un tío con más dinero que yo y puede destruir todo lo que he creado, ¿sabes? Pues no sienta bien, lógicamente.
Está feo, es que está feo. Es que da igual cómo, desde qué perspectiva lo veas, es que está feo. Lo del pay to win es que yo creo que a la larga siempre va a salir mal, porque vas a perder un montón de gente. Y aunque se te queden los jugadores y las jugadoras ballena, estos que gastan y gastan y gastan, yo creo que no acaba compensando al final. Porque creo que considero que es mejor tener 10.000 jugadores que, oye, se vayan gastando algún eurillo de vez en cuando, que no 100 que se gasten mucho, no sé, yo qué sé.
Sí, sí, sí. Yo, vamos, también me parece, dentro de lo el demonio, que son los micropagos, y que yo lo conozco bien porque cada vez que me bajo un juego de móvil se me mete dentro, es una cosa horrible, por eso ya he dejado de bajarme juegos en el móvil.
Siempre, además, me gusta que siempre que hablamos de Star Citizen, solo son cosas turbias. No malas, sino ya turbias, ya directamente turbias. Igual que el juego este, claro, que tenían el juego paralelo este, el Escuadrón 42, que era de tiros, que ese jamás se ha salido. De vez en cuando damos la noticia, ¿no?, que parece ser que sale el año que viene, y llevamos así 5 años o 6, no sé.
De lo
raro.
Dime que tienes alguna noticia más feliz, Guille.
No.
Vaya por Dios, pues pasemos a la siguiente desgracia.
Iba a la siguiente desgracia, que es que Microsoft anunció esta semana pues otra ronda de despidos, ¿no? Porque que no pare la rueda del despido, claro que sí. En realidad es una puta mierda todo.
¿Qué industria se nos está quedando?
Creo que esta en concreto no es más enfocada en videojuegos, no es tanto como la de, por ejemplo, la de 2023, que fue mucha gente de Xbox, de Bethesda, de 343 Industries y demás, o la de enero de 2024, que fueron casi 2.000 personas entre Xbox, Bethesda y Bethesda, la nueva desarrolladora Bethesda, y Activision Blizzard. Esta vez son 7.000 personas más o menos, en general, de Microsoft. Y me hace mucha gracia cómo ya Microsoft, no sé en qué tipo de empresas está convirtiendo, es un total del 3% de su plantilla. Que sí, que a números generales no es tanto, pero son 7.000 personas que se quedan sin empleo, la gran mayoría en Estados Unidos, que eso tiene que ser de putades. Pero me hace mucha gracia como que han despedido a gente, que ya hablando un poco más de mi tema profesional, de desarrollo y demás, han incluso peña que ha mejorado cosas que no se planeaba que se mejorasen, como TypeScript, que es como un lenguaje, ¿vale, Claudia? Alguien que lo hizo tremendamente rápido, tremendamente funcional no hace tanto. Un señor que es amado, como quien dice, por la comunidad, lo han despedido, ¿sabes? Y había mucha gente así, como gente en puestos altos, gente en puestos bajos, gente muy válida. El LinkedIn se ha llenado de mira, han despedido a este señor y a esta señora y a este no sé qué, y a este no sé cuántas. Es como, pero realmente ya no sé qué criterio se sigue en esta industria o en general en la industria digital para despedir a la peña. Entonces, como que quería destacar eso, igual que quería destacar todo lo contrario, que son noticias felices. Y es que, siguiendo en la casa Microsoft, parece ser que dentro de Blizzard y del equipo de Overwatch, más de 200 de sus desarrolladores han votado a favor y parece ser que van a crear una unión, que no me va a salir la palabra en castellano, ¿verdad? Un sindicato, lo cual está bien, lo cual hay que apoyar, lo cual que siempre que se pueda, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que hacer todos y todas, y que está muy bien. Como también una empresa que me ha hecho mucha gracia, ¿sabes también quién ha creado un sindicato?
¿Quién ha creado un sindicato?
La peña de Barrio Sésamo.
En plan, ¿la rana Gustavo?
Sí, la rana, efectivamente, la rana Gustavo se ha afiliado a la CNT y está ahí con... Bueno, ¿sabes? Arriba el proletariado, tal, no sé qué. No, toda la gente que trabaja dentro de Sesame Workers Union han creado un
bajo,
pues sí, han creado
bajo,
un sindicato.
¿Bajo Disney?
Así es.
Ay, qué poquito va a durar Barrio Sésamo.
Hay gente que le gusta vivir a un limit. Es más, te voy a compartir pantalla. Podéis la verdad coger y verlo vosotros también, pero me hace mucha gracia el no sé si lo ves, el logo del Sesame Workers Union, que es una mano dándole, o sea, es un puño dándole otro puño a... ¿A quién es? Al monstruo de las galletas. Fantástico. Fantástico, la verdad. Son noticias que, bueno, que es un avance, sobre todo ya sabéis en Estados Unidos que está tan denostado todo este tema de que los trabajadores tengan derechos. ¿Qué locura es esta? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Jornadas de menos de 58 horas? En fin.
Podríamos terminar la sección de noticias con una noticia de Schrödinger. ¿Es buena?
¿De Schrödinger?
Sí. ¿Es buena? ¿Es mala? Eso depende totalmente de cada uno. ¿Qué es? Que Kingdom Hearts 4 sigue vivo.
Ah, bueno.
Y hasta ahí se puede leer realmente. Se han lanzado unas cuantas imágenes en plan de, hey, estamos
que seguimos
trabajando
aquí.
En ello.
Sí, claro, pero que es como...
Y tú ya juzgas como lo que consideres al respecto.
Me hace mucha gracia esas capturas porque son como, wow. Wow.
¿Luce bien? ¿Luce mal?
¿Habéis escogido como las peores capturas que teníais? Como, ahí había algunas peores. Las habéis elegido con ganas, ¿eh? Con ganas.
Es complicado porque, como que dices, son unas capturas un poco que parecen... O sea, casi parecen filtraciones. Si no supiéramos que son capturas reales, que vienen de un canal oficial, diríamos...
Además son claramente capturas de pantalla guarrísimas del palo. Uf, yo qué sé, captura esto que estamos trabajando en ello. Del palo. El motor tiene como dale a F11, haces una captura y ya y han hecho 2, 3, 4, 5. ¡Hala! Y a funcionar. Esto, vamos, ni 2027, ¿eh? Esto largo. Esto va para largo, yo creo. Y si quieres terminamos aquí el noticiario. Porque teníamos que comentar lo de Arrowhead, que bueno, que os invito a ver la KTR Daily de este último viernes, en donde hablamos qué pasa con Arrowhead. Y lo de Kojima, que ahora ha creado su propio legado de los filósofos en un USB. Claudia me acusaba de matar enseguida a Kojima. Yo matar a Kojima. No, pero el señor está viejo, joder, que tiene, va a cumplir 62 años ya. No le quedan tantos juegos en la recámara como pueda parecer. O sí. Nunca se sabe. En fin, gente, subimos música y vamos con lo que consideramos que va a ser uno... Llevamos buena racha, la verdad, aquí en el programa, con lo que consideramos que sea uno de los juegos del año, que es Split Fiction. Nada, subimos música y vamos con él. Split Fiction, lo hemos estado jugando Claudia y yo estos días, lo seguiremos terminando nuestra partida en directo, yo creo que eventualmente la terminaremos.
Sí, y, no creo que nos quede mucho para acabarlo, para que podáis ver el final todos con nosotros.
Efectivamente, y bueno, un poco, a ver, creo que no necesita presentación, pero por si habéis estado debajo de una piedra y no sabéis de qué estamos hablando, Split Fiction es el cuarto juego de Hazelight del estudio Comandado. Por Joseph Fares, y que sobre todo destaca porque los cuatro juegos que han hecho, Brothers, Brothers, A Way Out, It Takes Two y este Split Fiction, apuestan al 300% por juegos cooperativos, por juegos de jugar con entre dos, con tu primo, con tu pareja, con tu abuelo, con uno que pasaría por allí. Y con unas narrativas bastante, bastante interesantes, con unas historias bastante potentes que hablan de cosas bastante complejas. Y tú pasas en medio de un posible divorcio y tal. Aquí también en la historia de Split Fiction, ahora nos contará Claudia de qué va Split Fiction, pero también se va como metiendo en cosas, joder, en cosas serias y tal, está bastante bien. Y que una vez más, ya lo vimos con It Takes Two ganando el GOTY, en la gala del Doritos, pues pone de manifiesto que el estudio está lo han cocinado poco a poco y les está saliendo un potaje bastante interesante. La verdad, este Split Fiction. Claudia, ¿de qué va Split Fiction? ¿Por qué hay dos protagonistas? ¿Qué está pasando en Split Fiction?
En general, la presentación que has hecho de Hazelight creo que es la clave de esto. Joseph Fares ha dicho, este nicho en concreto... chiquito, no bien aprovechado, voy a hacerme el referente, ¿vale? Es una cosa que se ha ido viendo poco a poco con sus juegos, que con It Takes Two alcanzó una grandísima cota al ganar en su año el mejor juego del año en los Game Awards, y todo eso sale a relucir con Split Fiction. O sea, Split Fiction está mucho más refinado. También tiene un nivel un poquito de dificultad un poco más alto para todos los que pedían, sí, es cooperativo y todo eso, pero queremos un nivelcito más. Visualmente es fantástico y es una cosa muy, muy, muy original, ¿vale? ¿Cómo conseguimos hacer un juego original, complejo, entretenido y que pueda tocar muchísimos palos para que le guste a todo el mundo? Pues de ahí viene un poco la historia, ¿vale? La historia de Split Fiction va sobre una empresa, ¿vale?, que crea una especie de máquina que permite a los escritores vivir los mundos que ellos han creado en sus novelas, ¿vale? De esa forma, crear una serie de experiencias complementarias a la propia lectura de los libros para los lectores. Como concepto está muy bien, ¿vale? La historia sigue a dos chicas, Mio y Zoe, que son unas chicas jóvenes, escritoras, que están en la carrera para publicar su primer libro y son contactados con esta empresa para ser testers de esta máquina y si todo va bien y las historias funcionan, la experiencia funciona, pues también conseguir su primer contrato editorial. ¿Qué pasa? Que una vez llegan a la empresa para hacer estas pruebas, ven que algo no está del todo bien, ¿vale?
Ven que algo huele a chamusquina.
Algo no está del todo bien. Este concepto, como podéis ver, se asemeja de cierto modo a los problemas que están teniendo los artistas con las IAs,
¿vale? Exactamente. Es un poco lo que tiene que pasar cuando entras a trabajar en Electronic Arts.
Pues básicamente la empresa realmente lo que se está dedicando es a robar las ideas de estos escritores para su propio beneficio y dejándoles a ellos sin nada. Por cosas acaban las dos dentro de esta simulación de sus historias, pero acaban en la misma simulación, ¿vale? Entonces, como Mio y como Zoe, iremos saltando entre los diferentes géneros que escriben, en el caso de Mio, ciencia ficción, y en el caso de Zoe, fantasía, y cómo se van entrelazando entre ellas. Entonces tendremos la trama principal de la novela de cada una y subtramas que encontramos en diferentes puntos, que son el elemento que ha usado Hazelight para poder meter todos los géneros de videojuego posibles, todas las referencias posibles a otros juegos famosos, a otras tal. En general, hacer un juego que es increíblemente dinámico y divertido jugar.
Sí, yo, o sea, creo que aparte de perfeccionar la fórmula que ya nos enseñaron con It Takes Two, de, bueno, pues ya no solo de narrativa ambiental con la manera de jugar, sino el hecho de jugar a pachas, que últimamente no se está viendo mucho, tanto de manera que, paréntesis, tanto de manera local como de manera online, y además con lo del pase amigo, que cada vez es más libre. Lo del pase amigo es que yo me compro el juego y lo puedo jugar con Claudia sin que Claudia se haya comprado el juego. Tiene ella, como quien dice, su copia, entre comillas, pero lo puede jugar y ejecutar. Se baja la demo, mete el código y se puede unir a mi partida y lo podemos jugar de principio a fin sin ningún problema. Pero, insisto, lo que destacas con las subtramas, creo que en todas las reuniones que tuvieron de qué hacemos, de qué planteamos, de cómo plantear, no descartaron absolutamente nada. Es increíble.
Efectivamente, se hizo como una especie de tormenta de ideas y dijeron, sea todo. Si podemos hacer subtramas para cada uno, el juego va a ser de plataformas, el juego va a ser de tiros, el juego va a ser de lucha, el juego va a ser de todo lo que tú quieras. Pues, puedes hacer un juego. ¿Quieres que el juego sea de baile o de ritmo? Lo vamos a hacer.
¿Quieres un homenaje a Dune y ir encima de varios gusanos? Puedes.
Así es.
¿Quieres un homenaje? Sé que no, pero ¿quieres un homenaje a Marranos en Guerra? Tienes un homenaje a Marranos en Guerra. Claramente inventado por mí, pero yo quiero creer que eso es un homenaje a Marranos en Guerra.
Yo quiero destacar una de las últimas subtramas que hemos jugado Guille y yo en streaming. Llegamos a una especie de pueblo mágico, una de las subtramas de fantasía, que estaba poblado por topos hechiceros. ¿Vale?
¿Por qué no?
Nosotros estábamos allí para rescatar a tres gatitos fantasma, ¿vale? Pero te deja como en mitad de una especie de mercado con diferentes puestos y en cada puesto hay tonterías para hacer. Una varita con la que puedes convertir a la gente en cosas. No te sirve para nada, pero ¿Por qué no? O sea, cuando estás jugando de forma cooperativa, esos pequeños momentos, porque veníamos justamente antes de una fase de ciencia ficción muy intensa, que estábamos los dos mentalmente exhaustos de enfrentarnos a robots que nos estaban partiendo la vida. Y pasar de pronto a esos momentos de levedad, que encima estás jugando con alguien, que te ríes, que eso, que es tiene un equilibrio que me parece absolutamente brillante. Esto se le ha reconocido a Hazelight en notas, se le ha reconocido en aceptación. El juego ha vendido ya casi 5 millones de copias. Y tengamos en cuenta, vendes 5 millones de copias que han jugado 10 millones de personas, ¿sabes? Es maravilloso. O sea, yo estoy encantadísima con el juego. Sabemos que tiene muchas papeletas para ser juego del año. No sé si igual haber salido tan pronto en el año corre un poco en su contra para luego final de año, porque la verdad es que este año estamos teniendo contendientes potentes.
Duros, duros,
pero,
duros.
Pero mi voto hoy por hoy lo tiene.
Sí, sí, pero es otro juego de primeros de año, además, que es que como no, que es que lo tenéis que jugar. Entonces se suma al Blueprints, se suma al Monster Hunter, se suma a, para mí al menos, para el Yakuza. Es otro juego que, y sobre todo creo que lo que más destaco de este Split Fiction, ya no solo que nos lo estamos pasando genial, que es muy divertido, tiene muchos cambios, muchas sorpresillas pequeñas y grandes, tiene muchas tal, es el hecho de que hay que dejar a los estudios cocinar sus cosas y no puedes sacar un primer proyecto que sea, yo qué sé, pon el juego que quieras. No todos los, es imposible que todos los, mira, ahora que estoy viendo que sale estas semanas, pues Death Stranding 2, no todos los estudios pueden hacer Death Stranding 1 de base. No puedes, no es posible. Uh-huh. Entonces, creo que es interesante ver cómo que claramente por números, claramente por gente que trabaja dentro, claramente por crítica de prensa, claramente por crítica de jugadores y jugadoras, hay que dejar a los estudios hacer, y esta es la viva prueba de ello. Y ojalá más cosas de Hazelight.
Y no solo hay que dejar los juegos hacer. Esto es también un poco lo que yo comenté al principio. Joseph Fares ha dicho, estos son los míos, estos son los juegos que quiero hacer, estos son los juegos que vamos a hacer. Y funcionan bien, porque salen muy bien. Y lo sabes, y se ve, y se siente. Lo estarán sintiendo, ¿vale? Además, Split Fiction salió un poco como lo que está haciendo Electronic Arts en los últimos años, pues cuando anuncias el juego va a salir. O sea, no cuando lo anuncias, pero cuando sale el juego en plan de ya presentado, va a salir en un plazo de 3 meses como mucho. En plan de, y Split Fiction en concreto le funcionó fantásticamente bien, porque se anunció en unos Game Awards, si no me equivoco, en un Summer Game Fest.
Creo que en diciembre del año pasado.
Algo así. Y en diciembre, y salió en febrero, una...
Marzo, 12 de marzo.
En marzo, pues así, literal. En plan de, te lo venden en el momento, ¿vale? Y luego la ventana en la que tienes que mantener el hype es la justa y necesaria. Para que en el momento en que sale todo el mundo recuerde ese juego, todo el mundo tal, y todo el mundo se sube muy rápido.
Que además también es positivo, porque joder, no tienes que tener periodos de marketing enormes, no tienes que hacer grandes historias, no tienes que tal, lo concentras un poquito y a funcionar. Y eso, me sigue sorprendiendo que todo esto sea bajo el paraguas de Electronic Arts Originals, por lo que es Electronic Arts, que todos y todas sabemos. Y el estado
es un
en el
poco
que está.
Lo que, es pero... también un poco lo que comento, que en ese caso Hazelight, mientras Hazelight quiera centrarse en el mismo tipo de juego, yo le auguro muchísimo éxito a Hazelight. Porque sabes que si Hazelight, el próximo juego que te anuncia, es otro cooperativo, tú sabes que va a ser la hostia.
Sí,
¿sabes?
Sí,
100%. Sabes que va a estar pulidísimo, que va a estar, porque sabe lo que tiene que hacer. El problema es cuando te metes y decides que este estudio que se le conoce por X cosa tiene que hacer otra cosa diferente. No voy a señalar. Entonces se caga las cosas.
No voy a señalar. Vale. ¿Por un estudio que empieza por B?
No voy a señalar.
Vale,
solo
vale.
Digo que está bien dejar cocinar los juegos, pero sobre todo está bien dejar que los estudios hagan lo suyo.
Y
no decirles,
por
¿y por qué no haces ahora un multijugador? Y después, mejor cambiemos de idea, pues pasan
de
cosas.
¿De tiros? ¿Multijugador de tiros con armaduras? Vale, vale.
O coger tu franquicia de rol, de las más famosas, ganadora del GOTY de 2014, y decirle, hazla multijugador. Y después, a mitad del ciclo, decir, mejor no, empiezo otra vez. Pasan cosas.
No sé de qué empresa canadiense estás hablando. No sé, la verdad. En fin, con sede en Edmonton y Austin.
Ya.
Y Montreal.
Stop. No sé de... Bueno, sí, sí, sí. No sé cuánta vida le quedan esas sedes, pero bueno, whatever. Anyway. No estoy. No.
Pobre gente. Estoy bien. Espera, Baldur's Gate. Baldur's Gate 1. Baldur's Gate 1 y 2.
Sí, correcto. Son de esa misma empresa canadiense.
¡Damn! Dios. La liadita. Bueno, en fin. Insisto, cosas positivas, ¿no? Claudia, es que creo que poco más hay que comentar. El juego es muy variopinto. Creo que de base es un juego de aventuras. Creo que de manera más generalista, de aventuras con toques de acción y toques de plataformas. Luego también en las subtramas tienes cosas locas, pero más o menos ese sería el rango general del juego. Que es interesantísimo. Creo que está súper bien para jugar con gente que no juega videojuegos. Creo que es súper interesante también jugarlo con gente que juega videojuegos. Y creo que poco más, ¿no? Comentar del juego. Tampoco hay, salvo que nos centremos en momentos exactos, mira, esto pasó a tal, esto tal, que creo que no tiene mucho sentido. Un juego súper recomendado y que además está barato, ¿no? Estoy ahora mirándolo, pero no está a full price. O igual me lo estoy inventando.
Bueno, pero
yo,
es que el full price al que salió ya eran 40 euros. Es que...
Eso te iba a decir, que está bien Split Fiction. Bueno, 49,99 está de PvP.
Bueno.
Para como está ahora, está muy bien. Encima de eso, te lo compras entre dos, ya te sale a 25 y si te mueves un poco, creo que por 40 euros lo tienes. O sea que... Muy bien.
Realmente la única pega que le puedes sacar a Split Fiction, entre muchísimas comillas, ¿vale? Es que claro, si el juego te interesa, pero no tienes con quién jugarlo o no tienes a nadie por la labor de jugarlo, pues es una lástima que es un juego que te pierdes, entre comillas, porque no hay otra forma de jugarlo. Pero de verdad que lo que es dentro de su género es brillante.
Sí, 100%.
Buscaos, haced un amigo, una amiga.
Salgan a la calle.
Toquen césped, denle la mano a alguien y díganle, ¿quieres jugar a Split Fiction?
Instalaros Tinder y cuando ya traigáis a esa persona a casa diréis, ¿te acuerdas que? Pues vamos a jugar a la Split Fiction. por ejemplo. O podéis, como dice Claudia, bajar a la calle y hacer amigos en la calle. por ejemplo, no sé qué estoy diciendo. Una cuerda. ¡Claudia, socorro! ¡Rescátame una cuerda!
Estoy seguro de que tiene que haber algún foro por ahí para buscar compañeros de Split Fiction.
Así es.
Segura, claro. Vamos.
Dios te bendiga, Claudia. Y a Split Fiction también, otro más que se suma
a los... Y a Joseph Fares también.
Y a Joseph Fares y a todo su equipo. Otro más que se suma a los recomendados de este año. A los obligatorios, diría yo, de este año. Y creo que vamos a subir música, ¿no? Y vamos a irnos con las recomendaciones.
Las recomendaciones.
Programa cortito.
Me he puesto un poco nerviosa porque me acaba de llegar una notificación de tu lotero diciendo que mi boleto del Euromillones está premiado. Pero no creo. Estaba esperando el escrutinio, pero no creo que sea mucho. Entonces no voy a sacar este podcast de pobre. Lo siento mucho. Pero
vale.
Seguro que el próximo boleto me sale gratis. ¡Olé!
Te sale gratis.
Un dato que te salto.
Vale. ¿Recomiendas el juego, ¿no? Y jugar al Euromillones.
No, personalmente no.
No recomendamos.
Puedo confirmar que gasto, pierdo más de lo que gano.
Desde Kill
esos momentos en los que ganas son muy bonitos.
No hacemos apología a la ludopatía, a pesar de tener ludópatas entre nosotros.
Es que
Claudia,
sí.
Claudia me está mirando, juzgándome como... No. Bueno, recomendaciones, Clau. ¿Qué te cuentas?
Pues muy rápidamente. Yo llevo unos cuantos días de vacaciones, ¿vale? Y me he dedicado básicamente toda mi semana de vacaciones a jugar al Clairoscuro Expedition 33. Uh-huh. Voy a hacer eso. Más pronto que tarde lo analizaremos. Y
¿posiblemente el podcast que viene?
Posiblemente el podcast que viene, porque no creo que quede muchísimo. Muy bueno. Está muy bien. Quizá no es una matrícula de honor. No me parece que tenga la ni de locos tiene la excelencia de Split Fiction, del que analizábamos hace unos instantes. Pero, jolín, el juego es muy divertido. Es visualmente, el diseño me parece una pasada. De las cosas más originales que he visto. La música es impresionante. Está muy, muy entretenido. Y la historia tiene muchos giros de guión que te quedas como... ¿What? En general, muy recomendado. Muy, lo estoy jugando más en el Xbox Game Pass, que las cosas, entre muchas comillas, gratis, saben aún mejor.
Las has pagado, Guild Math, gratis. 100%. El Game Pass es puro Guild Math, es increíble.
Puro Guild Math, eso es.
Pero
yo
100%.
Lo recomiendo mucho. Si os apetece jugar algo así de RPG, un poco estilo JRPG, un poco bastante. La influencia de los franceses es clarísima. Bueno, la influencia a los franceses. De los japoneses a los franceses es clarísima.
Sí, es que además es una cosa increíble. Ellos no lo ocultan, ¿eh?
Tengo unas cuantas pegas, que ya lo hablaremos en el análisis. Guille ya las conoce porque, madre mía. Pero en general, es una experiencia muy sólida. Y si no sabéis qué jugar estos días, dadle una oportunidad porque está haciendo muchas ondas en el estanque y con razón.
Yo me quedo también con la recomendación de Claudia. Yo además voy a añadir el hecho de que yo creía que me había librado de esto. Pero como lo han añadido este mes al Plus, me he vuelto a instalar Balatro. Y ya que hemos empezado hablando las recomendaciones, hablando de la ludopatía, me voy a tatuar Balatro en la frente, en la cara. Es una cosa estúpida lo de este juego. Es una todo el dinero que se le dé al muchacho o la muchacha que esté detrás de Balatro, creo que es poco. El juego es simple, el juego es absurdo. En cuanto a la simpleza, porque es que no tiene mucho más. Es que la mecánica se explica rápido, pero la virgen cómo engancha esta mierda. Es increíble, es puro fentanilo digital. Sí. Es fentanilo digital, es una cosa que... insisto, cojo el guante a Bene porque sé que Bene muchas veces lo recomienda. A veces parece porque no tiene...
Que seguro que nos está escuchando.
Correcto. Yo entiendo que hay veces que pueda parecer que no... Como que no tiene otra cosa, pero yo sé que es que Bene es que lo está jugando fuerte, además, todo el rato. Entonces, increíble. Balatro. Hoy no hay recomendación musical, hoy no hay nada de eso, pero en fin, eso. Balatro.
La música de Balatro.
Balatro Mac Balatrez. Tú no sabes, Claudia, la cantidad de memes que tengo yo ahora mismo de Balatro. Que he creado como una carpeta secundaria dentro de mi carpeta de memes, solo de memes de Balatro. Es estúpido. La comunidad de memes y chorradas que hay a través de Balatro, creo que es increíble. O sea, 10 de 10. El puto Balatro.
Estoy introduciéndome brevemente en la comunidad de memes del Expedition 33 ahora mismo. Porque lo que hay alrededor de Skye es
Mon Ami,
un tema.
Mon Ami, Mon Ami.
Además,
son memes wholesome.
Hay camisetas que son a veces estoy wii, a veces estoy woo. Pero ya, hay que equilibrar el wii con el woo.
Aunque sea de media horita, creo que da para spoiler cast el claroscuro.
Uf.
Habría que chequearlo cuando eso. Pero bueno, va muy bien el claroscuro. ¿Tú sabes que hay baraja de Balatro, de póker?
Correcto.
Ay, ay,
a la
ay,
venta
ay.
En su página web.
Ay, ay, ay. Lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. Ahora mismo Claudia me está viendo en el póster de frente que estoy en Fangamer con la... Es que son 18 pavos, es que no es nada, ¿eh? Ay, 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 ay.
Bueno, en fin, pero... Y lo peor es que Fangamer tiene store europea.
Ya, lo estoy viendo. All orders ship from the Netherlands for a flat 5 euros. La puta madre. En fin, la estafa.
Yo tengo Fangamer guardada a la espera de que salga el 1.0 de Hades 2. Y por favor, me pongan merchandising de Hades 2. Porque...
Ya. Va a caer. Pues si
algo caerá.
tienen el peluche de Kratos de Astrobot, que es como la mejor cosa que he visto en la vida. Ay, la virgen, todo mal. Que nada, gente, vamos a subir, voy a cerrar la pestaña, vamos a subir música y vamos a cerrar también el podcast, y ya está, y poco más, y es que eso es esto. Hasta aquí el programa número 138 del podcast de KillTheRobot.com. Esperamos. 138.
Yo me parece que sí estamos grabando el 138 continuamente.
¿Llevas en el 138 mucho tiempo? No. Sí, 138. No sé. Split Fiction. Cosas feas dentro de la industria. Pero bueno, es un poco la tónica habitual. Pero nos lo hemos pasado bien. Jueguen al Expedition, jueguen al Balatro, jueguen a Split Fiction. Claudia, gracias por pasarte.
Gracias a ti, como siempre, por invocarme.
Te invoco. Eres. Pero, ¿cómo te invoco? ¿En plan Final Fantasy VII con una materia? ¿En plan Final Fantasy X? ¿Te hago un baile así con el. ¿Cómo te invoco? ¿En plan persona? Vamos, ¿me pego un tiro?
Vamos a dejarlo con que tienes la suerte de que abres un paquete espectral y aparece
vale. Me gusta, muy bien, me gusta. Bueno, gente, he sido Guillermo durante todo el podcast. Voy a proceder a cenar cuando terminemos de grabar esto y voy a jugar a Balatro. Hola, soy Guillermo y llevo 3 días y jugar a Balatro. Muy bien. Nada, Claudia, una vez más, gracias. Gracias también a todos nuestros compañeros y compañeras y sobre todo gracias a vosotros, vosotras y vosotros por estar ahí, por compartirlo y por seguirnos en redes sociales y en los directos y en toda esta historia. Un beso y abrazo a todos, todas y todes. Nos vemos en el 139. ¡Chao, chao!
¡Chao!